¿Cómo va eso de que la guerra no se globalice?
Excelente.
No, le pregunto en serio.
Horrible, realmente horrible.
Y pensar que desde el espacio todo se ve tan tranquilo cuando las apariencias engañan. Esto es en caso de que el mundo se desintegre.
Es muy importante que las guerras en curso no se expandan. Y de pronto, ¡boing! Ucrania asegura que Rusia utiliza la colaboración de China para sus ciberataques.
Chale.
Y ya está, invitamos a China, sumamos a Rusia, le metemos del otro lado un poco de OTAN, aseguramos, bueno, Biden, por otra parte, Joe Biden, presidente de Estados Unidos de Norteamérica, advierte a Netanyahu contra un ataque en Rafah sin un plan creíble, le dijo, entrecomillado está esto, que sea creíble, porque yo le puedo decir, bueno, vamos sí para la protección de los palestinos. Ajá. Usted puede decir, vamos a atacar Rafah, y bueno, los civiles serán, bueno, ya quedó demostrado que no. Ya se atacó Rafah y ya quedó como offside Biden y sus pedidos a Netanyahu. Oh. Por otra parte, Trump está en campaña.
Ajá, sí.
Y habría que ver y dimensionar lo que uno dice en campaña respecto a cómo pega en las afueras.
Ajá.
Una campaña en los Estados Unidos de Norteamérica obviamente se escuchaba por todo el mundo.
Sí, güey.
Así que Trump debe ser consciente que lo está escuchando absolutamente todo el mundo, por más que esté en un pueblo refundido en Alabama diciendo cualquier mamá. Igualmente Biden. Bueno, en el caso de Trump, afirmó que animará a Rusia. Putin escuchando esto así con el traductor que le decía Trump afirma que animará a Rusia a que haga lo que diablos quiera, lo que le salga de los eggs con los aliados de la OTAN que no paguen en defensa.
Ajá.
Es decir, usted no puso la lana para pertenecer al selecto club, la lana que yo ya advertí que había que poner cuando yo era presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, voy a Rusia.
Haz lo tuyo.
Agasájate. Atáscate, cabrón. O sea, Finlandia ahora, que es uno de los últimos egresados de la OTAN, no pone la lana que hay que poner. Y bueno, lo lamento mucho. Bueno, imagine cómo le pegó esto a Stoltenberg, el jefe de la OTAN, a todos los aliados de la OTAN, a todo mundo. Me di cuenta con esta afirmación de Donald Trump de que haré que Rusia haga lo que quiera si no está, que extraño mucho las caras de Melania Trump.
Sí, güey.
Porque imagino, recordemos que ella es de una ex república soviética, la chingada.
Ajá.
Me la imagino poniendo caras al lado, como diciendo, ¿qué dijo el hijo de la chingada? Su puta madre. Melania, no extrañamos a Donald.
No, para nada, para nada.
Pero a ti, tus caras de cuando él era presidente, realmente sí las extrañamos.
Ajá.
Un besito para Melania Trump. Melania, ¿no? Se entendió que dije Melania, pero eso lo dije en esloveno. Murió Kelvin Kiptum. ¿Quién es? Este joven de 24 años, es un atleta keniata, keniano, que tenía el récord, lo tiene, pero lo que pasa es que murió en un accidente de tránsito, en un accidente vehicular, cuando iba con su entrenador, récord del mundo de maratón. Estaba a nada de bajarle a las 2 horas el récord de maratón, ya sabemos, 42 y tantos kilómetros. Una promesa del atletismo del maratón mundial, porque ya era una absoluta realidad. Muy joven se fue Kelvin Kiptum. Por otra parte, tenemos al Papa que hace un gesto hacia Milei al recibirlo durante más de una hora en el Vaticano. Esto ya lo sabíamos, ya lo informamos. El Papa, el presidente argentino, lo puedo abrazar, le dijo Milei. Te cortaste el pelo, le dijo el Papa. Hablaron sepa de qué, pero estuvo como una hora. Así que hablaron de todo. Le deben haber hablado desde Messi, desde el mate, desde esto, desde el otro, de todas las sandeces que dijo Milei en la campaña. Y Milei, cuando le fueron a preguntar por esto, dijo el presidente de Argentina, tras reunirse con el Papa, tuve que reconsiderar algunas posturas. Me lo imagino diciendo, hijo, no debe ser así tan bocón. No debe ser tan boca floja y andar hablando mierdas.
Póngale.
Sí, papá, lo que pasa es que estaba en campaña y yo quería, no, hijo, no hay que ser tan culero. Y así sucesivamente, así que bueno, el papá dice.
No hay que ser tan boludo, creo.
Claro, le dijo, no seas boludo, le dijo el papá. Y Milei le dijo, pero no me diga papá así porque me pongo loco. No, seas boludo. Anda para allá. anda para allá, le dijo. Sí. La cuestión es que parece que hablaron de los planes económicos para con Argentina.
Ah, mire.
Y el Papa parece que dijo, está bien, dijo el Papa. Imagino que no entraron en detalles. Le dijo, está bien mientras se cuiden a los más desprotegidos.
Claro, claro.
Y Milei le dijo, sí, los vamos a cuidar, pero como si fueran mis perros.
Sí.
Una cosa maravillosa. Taylor Swift sigue celebrando el Super Bowl.
Ah, mire qué bien.
Y la banda de los 49ers se quedó sin internet, creo. Yo no los he topado, no sé, a lo mejor un
nadie
apagón grande.
Nadie.
No,
claro,
un
claro,
apagón
sí.
grande de internet, no me
y
los topé en redes sociales.
Sí,
puede
sí,
pasar,
sí,
¿no?
Sí,
bueno.
Sí.
No
hay
sé.
Problemas, yo.
Hay problemas de internet
claro,
en
claro,
el mundo,
claro. sí,
es
sí.
evidente, algunas situaciones. Así que bueno, tranquilos, ya va a volver internet.
Sí.
No sea ningún problema. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, septuagésima, décima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Arteja.
Muchas gracias. Hoy traigo la historia de Lucero el Tenebroso y un chismecito. ¿Qué desean escuchar?
El chismecito, sí, queremos el chismecito.
Está bien, pero antes la historia de Lucero el Tenebroso.
Bueno, está bien.
Diego Rodríguez de Lucero nació, sepa la madre cuándo, y murió en Sevilla en 1534.
Fue reconocido como Lucero el Tenebroso o el inspirado por Lucifer.
Un religioso e inquisidor que operó bien al sur de España, allí por Jerez de la Frontera y Córdoba, bajo el dominio de la Corona de Castilla cuando la cosa se puso más inquisidora que nunca.
Su familia tuvo gran relación con el mundo eclesiástico, por lo que estudió bachiller en decretos y fue nombrado maestrescuela de la iglesia de Almería en el 1492.
Se tiene constancia de que actuó como inquisidor y juez de bienes confiscados entre 1493 y 1495 en Jerez de la Frontera.
En aquella época, perteneciente a la diócesis de Cádiz.
Se comprende su labor, ¿no? Esa bruja, ese es malo, pecador. A Dios le cae mal, blasfemo, todo pecador. Vamos a quemarlo en la hoguera y la iglesia se encargará de sus bienes.
Un puesto poderoso.
El señor Matanza, un infante inocente al lado de Lucero el Tenebroso.
Faltaba un año para el 1500 y Lucero estaba en su mejor momento. El arzobispo de Sevilla fue elegido inquisidor general y a Lucero se le encargó nada más y nada menos que el Tribunal de la Inquisición de Córdoba.
Sería como el juez general de todo un vasto territorio lleno de riquezas.
Tenía el apoyo del arzobispo y del rey Fernando VII. En palabras del barrio, tal vez un tanto burdas, pero bien descriptivas, a Lucero nadie le tocaba el culo.
La cuestión es que Lucero el Tenebroso estaba dispuesto a hacer su trabajo de tal manera que se puso la camiseta de la empresa como nadie.
Batió el récord Guinness antes de que Guinness existiese.
Fue el inquisidor que más gente mandó a quemar viva en la hoguera.
Llegó a acusar como herejes judíos a un número de personas, algunas de cierto nivel influencia social tan grande que la sociedad española de entonces le tenía terror.
El 13 de febrero de 1501 celebró en Córdoba un auto de fe, especie de juicio público celebrado por un tribunal de la Inquisición en que mandó a 81 personas a morir en la hoguera. Su tiempo frente al tribunal fue de unos 5 años, pero le alcanzó para seguir superándose.
De hecho, protagonizó el mayor auto de fe jamás celebrado en 1504, con el resultado de 107 personas quemadas vivas en la hoguera. Su poder llevó a acusar y procesar a Fray Hernando de Talavera, antiguo confesor de la reina Isabel la Católica.
Lo culpó de judaizante, ya que el cura no aceptaba la distinción entre cristianos nuevos y viejos.
Pero a todos les llega el ocaso. En 1506 llegan a la corona de Castilla Juana I y su marido Felipe el Hermoso.
El cambio político le soltó la mano al inquisidor y los nobles de la zona instigaron al pueblo a rebelarse contra el Tenebroso.
Fue entonces que el pueblo cordobés, cansado de su política represiva, asaltó el Alcázar para liberar a más de 400 presos que esperaban juicio religioso.
Fueron decididos a linchar a Lucero el Tenebroso, pero el inquisidor logró huir y salvar su vida. Otro cardenal fue nombrado inquisidor general y el tenebroso Lucero pasó a la historia.
Impresionante historia. Oiga, uh-huh. ¿Y el chismecito?
Ah, sí. La historia del hombre que invitó a varios desintegrados a una carne asada para ver el Super Bowl.
Ah, ya sé de qué habla. Le ruego, por favor, prudencia y discreción.
Por supuesto, mi segundo nombre es Prudencio.
Y el mío, discreción.
Pero ¿sabe lo que más me emputa?
No, le pido por favor.
Es que si se comprometen con algo, no cumplan su palabra.
La traición, hermano, la traición.
Ah, este pobre pendejo.
Así defiende al damnificado.
Bueno, no, está bien, perdón. Este hombre invirtió tiempo y dinero, compró carne, encendió el fuego,
claramente.
Esperó pacientemente, hizo salsa picosita, adobó la carne para mejor suavidad, realizó un playlist de música pedorra para amenizar la reunión.
Tristísimo, realmente. Abrió las puertas de su hogar, se aseguró de que en pantalla se transmitiera el Super Bowl entre Kansas y San Pancho, y así le pagaron. La verdad, vergüenza.
Un WhatsAppito al menos, carnal, no puedo llegar.
Sí, un valgo verga, perdón, hubo un pedido. Algo que justifique.
Pero no, silencio, nada.
Le ruego que no diga nombres.
No quiero nombrar a Querétaro, porque es una ciudad que amo. Me parece muy bonita.
Sí, bueno, Querétaro.
Pero
sí.
Lo que lloraron es que este hombre llore.
Sí,
llore.
No solo que se le aguara el bigotetete, sino que lograron que este medio triste, que no pudiera inclusive disfrutar del Super Bowl.
No, claro.
A ver, que piense en emigrar a Monterrey, Nuevo León, porque Querétaro ya, muy acá la Legión Querétaro. Somos la Legión Querétaro. Ay, sí, pero ¿qué ejemplo le dejan a las nuevas generaciones de desintegrados de Querétaro?
¿No? Propongo quitarle el honor de llamarse Legión. Una vergüenza. Mantendremos el nombre en el anonimato y no diremos que fue Querétaro.
No, ya lo dijimos eso. O sea, Querétaro ya se sabe. Y si le quitamos no son Legión, le quitamos lo de Legión. Querétaro ya
pero
se sabe.
Pero no diremos que al que dejaron colgado con la carne asada, la mesa servida, la chela comprada, bañado, perfumado y sin una puta excusa de por qué nadie fue Aaron Cravioto.
No, le dije que
fue
no había
un nombre
que
de fantasía, al azar.
En realidad no fue.
No.
Bueno. No, realmente se llama así. Pero bueno, tienen una semana, queretanos y queretanos. Me voy a poner en Lucero el Tenebroso. Una semana los queretanos que iban a ir a esa carne asada del Super Bowl, del Super Tazón, y no fueron. Una semana para explicar su ausencia y su, ni siquiera Aaron, disculpa, no llego, perdón, 5 minutos antes, güey, luego voy, te pago la parte de la carnita. Sé que habrá sustanciales excusas. Algunos llegarán diciendo, no hablen porque a mí no saben lo que me pasó. No sé, eran una banda ex Legión Querétaro que se iba a presentar ahí. Ahí sabrán ustedes una semana.
Y en una semana, si no hay respuesta, la Legión Querétaro será quemada en la hoguera.
Sí, me encantaría. No podemos hacer eso igual.
No. Sí. Pero ya no habrá carnita asada desintegrada en Querétaro hasta que el próximo evento canónico se presente.
Sí, eso sí me parece justo, realmente.
Es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias, Aarón.
Ya sabes dónde enviar la carne asada.
In nomine Patri, Filii, Spiritus Sancti.
Hasta pancitos había comprado. Qué triste. Es lo bueno de Monterrey. Nunca te dejará solo en una carne asada.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llega a los confines de espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, tenemos a la Miss de los perros. Y ustedes dirán,
Miss?
¿Qué pedo la Miss de los perros? ¿Y por qué aparece acá la Miss con sus perros en los perros?
¿Con todos sus perros?
No, porque ¿saben dónde está la Miss de los perros? No me lo van a poder creer. No lo van a poder acreditar, van a quedar así como ira, no lo puedo creer, quedé así. Está en Nanaimo, isla de Vancouver.
Es imposible. Bueno,
es imposible, manches. Hay un desintegrado en cada punto del organigrama. No sabemos por qué está ahí,
pero está ahí.
Acabo de estar todo el mes de enero y regreso cerca del verano.
Ah, okay,
aquí voy a estar.
Está.
creo que lo más fácil es que Sare Loca, que era que estaba buscando para una amiga, sí, alguien en Nanaimo, isla de Vancouver, me contacte vía Twitter.
Esperemos que la vida termine,
la amiga...
No, escuchando en caso.
Sí, algo, no sé, todo este pedo, porque la verdad que estar en la isla de Vancouver y encontrar a alguien es imposible. Maravilloso. Gracias, Miss de los Perros, ahí se contactará vía Twitter Sare Loca, todo será amor, felicidad y alegría. Hasta Nanaimo va este saludo. Damas y caballeros, un momento de presentar al productor estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudeta. ¿Cómo está, guapa?
Muda. Tenemos a la Camilo de Hermosillo, que dijo: ay, hablaron tanto de coyotas que me fui a comprar.
Y sí.
Y el domingo pasado las comimos con cafecito de Talega. Perfecto. En el campo. ¡Oh, sí, qué delicia, por Dios! Saludos desde la fría Hermosillo, dice. En estos tiempos que corren, donde cambia todo, cambia, y Hermosillo está fresca. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Mico.
Venga, Mico, este.
Mico el Tenebroso.
Sí, totalmente.
Usted a veces es tenebroso.
Usted, sí, a veces.
Yo cuando me aparece en el pasillo con las luces apagadas.
Más de lo que usted cree.
Sí. Es la tenebrosidad en dos patas, como un Don King. Totalmente.
¿Todo bien, Mico?
Bien, así perfecto, nos gusta perfecto, verlo con perfecto. Ese ánimo totalmente para adelante.
No se vaya, sí.
En el programa de hoy tenemos una historia fuerte. Hablamos de electricidad y actividad cerebral. Viajamos con el niño chino ucranio mexicano y brincamos como sapitos al ver a la princesa besadora. Martes de enfrentar nuestra propia imagen frente al espejo y decirle: ¡hola, madre! No sé cómo llegaste a esto, pero te vamos a ayudar. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene carbón, hidrógeno, nitrógeno, azufre y desechos cósmicos de dudosa procedencia. Todo en un equilibrio sumamente peligroso si no dispone de ninguna protección para manipular su contenido. Las pruebas realizadas arrojaron resultados tan variados como impredecibles. No le pedimos que sea responsable de nuestros actos, pero por favor, sea responsable de los suyos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Muy bienvenidos a Historias Fuertes. Y esta historia es fuerte porque lo es en sí misma y porque quien la enfrenta es evidentemente muy fuerte. Llega Florecita Rockera de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Florecita?
Bueno, tenemos una historia de esas que nos hacen tragar saliva, sí, y nos hacen sentir raros en determinado momento. Porque, bueno, historias como estas son realmente tan fuertes que nos hacen pensar: entonces yo no tengo derecho alguno a quejarme absolutamente.
Totalmente.
Nada. Y bueno, sí, en la comparativa resulta obvio que no, claro, que no tenemos derecho a decir nada, simplemente estar en silencio y escuchar y decir que afortunados somos con diferentes tipos de fortunas. Pero todos tenemos derecho a quejarnos de algo en la ubicación espacio-temporal nos encontramos. Por lo tanto, no debemos sentirnos estúpidos porque acabamos de hacer un berrinche por una estupidez, pero tal vez una vez más, calmarnos, y deberíamos agradecer que podemos enojarnos o sentirnos desdichados por detalles así medios pedorros,
sí,
¿no?
Ya,
es obvio que si uno ya tiene la sopa servida, está bien que se queje porque le ha llegado fría. No pensemos en aquel que no le ha llegado la sopa,
claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, más allá de todo eso, digo, sirven también estas historias para ver cómo personas las han enfrentado. O cómo a veces damos por sentado cosas o no valoramos cosas que tendríamos que valorar. Nave de mi vida, ¿cómo están? Confieso que cuando escuché la frase "imaginamos en nuestra fiebrada mente que ese va a poder del que habla y transmite con confianza es porque antes pudo usted". Esa frase se la dedicamos a Florecita Rockera cuando ella llegó contando parte de esta historia. Yo realmente estoy muy agradecido que la haya contado como por partes, como esas cuestiones que tienen que ver con la seducción de mostrar primero un tobillo antes de desnudarse completamente, porque nos hubiera sacado de onda semejante historia. Ya saben, algunos que estarán diciendo: no, pero yo ya escuché lo que le pasó, que tuvo un problema, que mal diagnóstico. Sí, 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 pero es un poco más profundo el pedo. Tengamos en cuenta que la mente, para hacer una metáfora un tanto, rústica,
sí,
es como un gran tablero eléctrico,
sí,
¿no?
Claro.
Que se encienden partes, se apagan partes,
complejo,
etcétera, etcétera. Complejo, complejísimo. Un tablero eléctrico complejísimo.
Ajá.
Y ahí está nuestra mente, por la cual se tamiza todo lo que observamos a través de los cinco sentidos en el mundo,
ajá,
¿no? Bueno, mis ojos se llenaron de lágrimas, dice Florecita Roquera, pero no de tristeza, de emoción, porque sí, evidentemente recorrer todo lo jodido que ha sido llegar hasta donde he llegado, poder lo que he podido hacer, bueno, hizo que ese momento realmente me emocione y dibujaron una sonrisa enorme en mi rostro que no se puede borrar, incluso ahora que estoy escribiendo este mensaje. Hace unos buenos años, cuando aún cursaba la facultad, pasó algo que marcaría un antes y un después en mi vida.
Ajá.
Tenemos una chava aquí que está cursando la universidad en los últimos años, una carrera que ella eligió, feliz, contenta, yendo, quejándose de las cosas propias de la universidad.
Obvio, obvio, obvio.
Me tocó el horario de no sé qué, este profesor,
no
esta
manches,
profesora, mis compañeros, lo que cosa sea.
Uf, qué cansada estoy.
Qué cansada estoy. Ya, me dieron otro de esos libros para estudiar, ¿no? La verdad, una mierda la vida universitaria. Me cago en Satanás
pero
y todas
bueno,
esas cosas. Pero
estamos
bueno, estamos por terminar. Vamos a poner, nos ponemos motivaciones.
Sí, sí,
bueno,
sí,
ya falta un curso más, no, nada más un así, y dar un parcial y ya
casi,
luego
sí,
llega
sí,
al final y
vamos,
así.
Vamos.
Sin una explicación clínica clara y de un día para el otro, perdí la voz.
No, ¿cómo?
Me quedé muda. No pude hablar, no pude.
¿Despertó?
Y sí, desperté y no tenía habla. Y algunas otras habilidades también.
Chale.
Habilidades menores, amigos.
Póngale.
Como caminar, correr, poder comer, etcétera, etcétera, etcétera. Otras áreas de mi cerebro funcionaban completamente bien. Compensaban los errores del sistema.
Ajá.
Eso que llaman plasticidad neuronal, ¿verdad?
Sí.
Y en alguien muy joven la plasticidad neuronal
es
como más plástica,
claro,
y más neuronal.
Sí.
Y es alta, es efectivamente. Y bueno, así, fue duro, durísimo. Después de mucha, pero bueno, aquí viene cómo ella enfrentó esta situación.
Claro, claro, claro.
Pero yo quiero que no pase tan desapercibido levantarnos de un día para el otro y encontrarnos con esa situación de no poder movernos, de estar. Ustedes ya estarán como, pero ¿qué tuvo? ¿Qué tuvo? Bueno, cuando hablamos de un mal diagnóstico y que le habían diagnosticado un ELA y que le habían diagnosticado un ACV y que le habían diagnosticado no sé qué madre. Digo, cuando nosotros lo leímos dijimos, bueno, una chava que le mal diagnosticaron una gripa.
Póngale,
y no se podía curar,
claro.
Y llevó 3 semanas con una gripa y luego le devino, no sé, en una neumonía. Era lo máximo que pensábamos. Pero aquí estamos en una situación más delicada para un mal diagnóstico, ¿no? Bueno, la cuestión es que otras áreas de mi cerebro funcionaban y compensaban los errores del sistema. Pero fue durísimo, después de mucha, pero mucha terapia física,
claro,
caídas, levantadas, diagnósticos cerrados, medicamentos que no eran los correctos, o sea,
claro.
Me terminan medicando por otra cosa.
Ajá.
Que bueno, aquí estoy. ¡Qué linda eres! Ahí está, sí, qué increíble, qué increíble. No sabemos cómo comunicarte.
Ajá.
Cierto tipo de admiración. ¿Por qué cierto?
Internada.
Cierto tipo de admiración,
sí.
A la que tú dirás, pero ¿por qué? O sea, es lo que haría cualquiera, tratar de resistir.
Obvio.
Para sobrevivir, es casi un acto reflejo. Pero hay que pasarlo eso.
Claro, claro.
Y es un acto reflejo. Dependiendo de la dependedura, digamos,
claro,
porque los químicos cerebrales, y
a
tú
veces
sabrás mejor que nosotros, juegan para todos lados, ¿no? Juegan para el lado de date por vencida y juegan para el lado de no, anímate, aunque nada en el entorno parezca animarnos.
Ajá.
Bueno, eso es una fuerza, una potencia que es admirable, y desde ahí la admiración, querida amiga. Bueno, fue fundamental tener un equipo de contención maravilloso.
Ajá.
En mi familia,
claro,
en mis amigos.
Sí.
Hoy estoy a un 80-90%.
Veo
como cuando cargamos el celular y decimos, no, y si ando siempre al 25 con un 80, yo ya me doy por hecho. Bueno, luego de haber pasado lo que pasé, yo con un 80, un 90 estoy pletórica, amigos. Estoy ahí de la recuperación, ya camino, ya salto, ya corro, juego racket con mi papá, manejo bicicleta, hago natación todos los fines de semana y esto es genial.
Sí.
Puedo comer con cubiertos. Cuando los detalles los empezamos a valorar un chingo, ¿no? A ver, alguna vez hablamos aquí, Florecita Roquera, cuando nos madreamos alguna parte del cuerpo, cualquiera sea ella, nos damos en primera instancia de lo mucho que utilizamos esa parte. Póngale el dedo meñique, ¿no? El dedo meñique está ahí, todo pendejo, vale madre. Luego nos damos cuenta que el universo tiende a que nos volvamos a golpear ese dedo meñique o que pasen cosas con ese dedo meñique. Y luego nos damos cuenta también de lo que conforman al equipo total de toda nuestra humanidad. Entonces, bueno, esas cosas. A ver, lo que agradecería infinitamente hoy alguien que tiene dolor de muela no tenerlo.
Obvio.
¿No? Pero obviamente nosotros no andamos por la vida diciendo, qué alegría, no me duele el culo hoy, estoy feliz, estoy pletórico, qué fantástico. No, obviamente no. Sí. O el que tiene una excelente visión y no necesita gafas ni nada, dice, ay, cómo veo de bien, qué buena onda, me levanto a la mañana y veo maravillosamente.
Salvo que haya tenido problemas.
Salvo, obviamente.
Pero así,
entonces,
de la nada, ¿no?
Como que por un tiempo, porque luego también hasta eso como que se nos olvida y es natural.
Claro.
Digo, por un tiempo estamos muy agradecidos.
Obvio.
Bueno.
Y ella estaba estudiando casi
medicina.
Sobre eso.
Sí, claro, ¿no? claro. Eso es un detalle que ahí también hace a la historia,
sí,
¿no?
Claro.
O sea, sí, no estaba estudiando arquitectura estaba en la carrera médica. La cuestión es que me gustó la frase, puedo comer con cubiertos, me parece que reúne todas las condiciones de este mensaje dramático. Sí. Y bueno, aún tengo un sistema de comunicación escrito.
Ajá.
Porque recuerden, el primer dato fue, no pude hablar.
Sí.
Alguien diría, bueno, un ataque, un estresazo, pero tremendo. Aún tengo un sistema de comunicación escrito, una aplicación móvil que habla por mí, por si no se me entiende, por si me resfrío, porque un resfriado, o mi interlocutor tiene baja audición.
Claro.
Entonces se junta la medio muda con el medio sordo y ya la cagamos, ahí la comunicación ya no fluye.
Ajá.
Entonces, bueno, tengo esa aplicación que me ayuda.
Sí.
Por eso hablo de un 80-90% de recuperación total. Bueno, creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad.
Sí.
Bueno, no, en realidad, señorita, si lo pienso, no hay gente que no merece una segunda oportunidad.
Sí.
Pero tú mereces mil. Y estoy disfrutando al máximo de la mía.
Claro.
Bueno, y si hay un antes y un después de todo en la vida, hay un antes y un después de conocer en caso de que el mundo se desintegre, la nave, la tripulación y a todos los desintegrados, a quienes sin conocer ya los llevo en mi corazón. Pasan Carias desde Cochabamba para todos, los quiere mucho Florecita Roquera. Un beso enorme para ella y hacemos un tremendo paréntesis aquí para los Pasan Carias. Aquí entramos en otro mundo, en otro universo. Nos deslindamos de esta dramática historia, esta historia fuerte, en realidad dramática sí, porque tiene drama, pero en realidad también nos llena de alegría y de emoción, de ver a alguien de rodillas ponerse de pie y avanzar en la vida con tanta esperanza y tanta luminosidad. Hermosa, un beso enorme, pero pasan Carias.
Sí.
Aquí entramos, vio, como en el mame de, ¿qué le puedo decir? La palta y el aguacate. Porque aquí entramos en algo que se llama de manera diferente, y ya lo hemos hablado en el programa, ya no diría en cada país, sino en cada región.
Claro.
Y hablamos de las palomitas de maíz.
Ajá.
Pero momento, porque hay que hacer otra aclaración sobre las pasan Carias. Pasan Carias en Bolivia es pipoca, en Brasil es tutucas, en Argentina es maná o cocoliche, en el Perú es un insuflado de maíz que lleva diferentes cantidades de azúcar. Ululu, porque esto hay un margen de error muy mínimo. Esto es para Chile,
Claro.
Ustedes saben que Pololo es novio en Chile, ¿no? Una cosa inexplicable hasta para los mismos chilenos y chilenas. Pololo y Polola es estoy pololeando, estoy noviando. Bueno, esto es pululo.
Pululo.
Por eso le digo que
voy
a prestar atención. ¿Qué andas con el pululo? ¡Oh, hijo de...! No, pululo, dije, no pololo. Ah, perfecto. Bueno, pululo en Chile y las cotufas en Venezuela.
Ajá.
La cuestión es que ustedes dirán, bueno, palomitas de maíz, etcétera,
sí, pero no
etcétera,
las palomitas de maíz.
Pero no las palomitas de maíz, blanca, las que llaman que se realizan con maíz pisingayo,
claro,
que son una de las palomitas de maíz típicas, las de los cines, las, de, las de que esas, sí, 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 las que pueden ser dulces o saladas, etcétera. Ajá. No, estas se realizan con ese, el maíz más, el que comen las gallinas.
Exacto.
El maíz X, no, ajá, sé cómo, sí, se llama ese maíz, debe tener un nombre.
El maíz de las gallinas.
El maíz de las gallinas.
Sí.
Perdón, señora gallina, le voy a quitar su maíz.
Sí que sí.
Y hacen como una especie de pipoca, de cotufa, de no sé cómo llamarlo, más redondeada, más,
claro,
acá.
Sí.
No sabemos,
no blancas.
Si no blancas, son de un color
más
caramelo,
rústicas,
más rústicas, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí.
No sabemos si de alguna manera las hay en todo el mundo de estas, pero esas son las pasancayas. Y luego vendrá el que decir, bueno, pero también
aquí
le llamamos.
Así,
no, no, no. O,
sí,
o también le llamamos así a las palomitas de maíz. A todos le llamamos
también,
de esta manera.
Ser,
bueno,
ser,
no sé.
Sí que sí.
Como sea, aquí es como un mame,
ajá,
que espero derive en redes sociales,
sí,
y ahí cada,
sí,
uno,
sí,
ponga,
sí,
sus pasancayas, sus cotufas,
ajá,
o sus palomitas de maíz. Un beso enorme, porque realmente esta historia nos ayuda muchísimo a que en el momento en que nos enojemos porque nuestras pasancayas no tienen el azúcar suficiente,
ajá,
o algo así. Pensemos que hay cosas más importantes en la vida.
Y tú, preocupado por estupideces, en caso de que el mundo se desintegre.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com.
En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Chihuahua, México, y al Rey Nalga.
¿Cómo estás, Rey?
Muy bien, con las nalgas en un avión, podríamos decir.
Mire.
Bueno, nave, espero anden a toda madre. Escuchando,
sí,
a la desintegrada que viaja en avión a la mina.
Ajá.
Periódicamente, diariamente, semanalmente,
sí,
nuestra querida Wally Wallace and the Chilepo me hizo recordar uno de mis viajes a Ucrania.
Uh-huh.
Como saben, el Rey Nalgas está casado con una ucraniana. Y entonces, de vez en cuando, vamos,
ajá,
a Ucrania.
Claro.
La cuestión es que el Ian, el cara de ucraniano, cara de mexicano, que
va variando.
Mexican, Ucrania, sí, Ucrania,
sí,
Mexican,
sí,
dice...
Hasta que llega su,
sí,
carita.
Su carita, su, claro, carita propia, que es ucraxiano.
Póngale.
O mexicraño. La cuestión es que, bueno, tenía 4 meses de nacido.
Sí que
y
sí.
Y la excelente idea de volar Kiev a Odessa para vacacionar en aquella bella ciudad.
Chale.
Qué hermoso. ¿A quién se le ocurrió con un niño de 4 meses andar volando, visitando a la familia en Ucrania?
Quería la familia ver.
No, pero hermoso.
Sí.
Me parece un planazo. Me parece el plan.
Sí.
Me parece, yo cuando veo en los aeropuertos, veo que hay lugares, inclusive en los aviones mismos,
sí,
los,
sí,
aviones grandes,
ajá,
hay como un lugar para cambiar a los bebés.
Claro, claro.
Pero, ¡ay, hijo de su pinche madre! ¡Qué bueno no tener bebés!
Sí, güey.
No, porque digo, es todo un pedo.
Sí, sí.
Y digo, bueno, debe ser para gente que está obligada a viajar.
Póngale.
Porque vio,
no,
o sea,
sí,
estaba,
sí,
obligada a viajar con,
ajá,
un bebé de 4 meses.
Claro.
No, se reunieron en la sala de la casa,
sí,
y si nos vamos a vacacionar a Odessa, me pareció fantástico, dijo el Rey Nalgas.
Sí, estaba,
bueno,
en China, ¿no?
No sé dónde estaba,
sí,
seguramente estaba,
sí,
en China.
Claro.
Estaba en China o en Japón.
Ajá.
Pero la cuestión es que, sea como sea,
sí,
o sea, es un plan chino,
sí,
realmente,
sí, sí,
con Ichiba Tomodachi. Ah, no, eso es Japón. Bueno, la cuestión es que sí, se nos ocurrió volar con nenito de 4 meses,
sí, sí,
cara de mexicano ucraniano, a Kiev, desde Kiev. A Odessa. Ah, un momento, ¿por qué se nos ocurrió volar de Kiev a Odessa? No estuvieron 4 meses en Kiev. Estoy haciendo todos los cálculos. No,
sí,
me cierran los cálculos.
No.
¿Dónde nació esta criatura?
En China.
Nació, es chino, ¿no?
Sí. No es chino.
No es chino, ¿verdad?
No es chino.
Porque
nació
los
China.
Chinos, naces en China y no te dan la nacionalidad china.
No.
te dice el chino, te dice, esto tiene cara de mexicano ucraniano, afuera, China, no es chino, no. Tiene que ser chino, sí, de madre china y padre chino, no chino, ya bastante chino tenemos, es verdad, sí. Ya bastante chinos tienen como
claro,
así para que adoptar chinos de otro lado.
Naces en China, pero no eres chino.
Entonces el vato este de Lian le nace en China.
Sí. Es ucraniano.
Pero
y mexicano.
Es ucraniano y mexicano. Sí. No mames. Bueno, entonces que lo vamos a llevar a su patria para que conozca al Ian con 4 meses. Me mamó. Entonces tenía 4 meses y lo llevamos de Kiev a Odessa.
Ajá.
Odessa, una ciudad, recordemos, puerto,
sí,
destruida por los bombardeos rusos. Recordemos que Odessa, sí, está como en el centro de todo el pedo, que bombardearon el puente, que sí, esto, que la chingada, que es nuestra, que es tuya, que va aquí, que va allá, que va una ciudad, un enclave ubicado muy estratégicamente en todo lo que tiene que ver también con el circuito. Recordemos cuando hubo esa crisis con los cereales, que no salían los barcos, las cerealeras, todo el pedo, casi matan de hambre a todo el mundo.
Sí.
Y el pedo era el puerto de Odessa. Bueno, y a ellos se les ocurre.
¿Quién ha sido en Kiev?
Felizmente. ¿Quién? ¿Yan?
Sí.
No, Yan para mí nació en China.
Para mí
porque
también.
Porque yo ahora que lo estoy observando, sí, tiene cara de chino. Bueno, la cuestión es que gente de mundo, ¿vio? Y andan brincando fronteras a lo pendejo.
Claro,
pero aquí lo que viene, a ver, yo vine a contar esto no
este
para
pa
que identifiquen a mi hijo de dónde es, sino, sino por el viaje, por el avión, güeyes.
Sí.
Porque recordemos que, a ver, Kiev, capital de Ucrania, Ucrania, puerto de Odessa, Rusia, Ucrania, todo el pedo, en algún momento perteneció a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por lo tanto, hay muchas cosas que son fabricación rusa soviética, ¿entiendes?
Sí,
esos,
sí,
esos carritos cuadrados, esos aviones, el Antonov. Eso, esas cosas,
póngale,
¿no?
Claro,
que están ahí fantásticamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces para vacacionar en aquella bella ciudad, a mí me dijeron los ucranianos, mi princesa ucraniana, mi esposa me decía, oh, de eso, de esas te cagas, me decía.
Ah.
Y decía, bueno, pero la laguna de Chapala, no, de esas te cagas, es el mar ahí, todo. Ah, bueno, decía yo. Bueno, llegamos al aeropuerto de Kiev.
Ajá.
Y yo acostumbrado a volar en aviones mamalones, aviones chinos, vergas, aviones un Boeing 787, me llevé una gran sorpresa al ver un avión muy pequeño de la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuadradito todo, vio que hacen todo cuadradito en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El avión
también.
Y también. Y tú decías, ¿y esto? La aerodinámica, por los huevos se la pasan. Alcanzaron el espacio, todo, la carrera espacial con los gringos,
pero todo
cuadradito. Hasta las ruedas, hacía cloc, cloc, cloc. Dice, y se, bueno, la cuestión es que yo dije, oh, la madre, avión de la época de la URSS con 12 asientos. Yo decía, en este debe haber viajado, no sé, claro, uno es Lenin, Stalin, no sé qué pedo. Bueno, desde que me subí, yo iba ya todo cagado.
Ajá.
Pero veía el entorno, vio que los ucranianos tienen cara como, no está pasando nada.
Totalmente.
Dice, así como se ponen perros, dice, miraban por la ventana. Y yo decía, bueno, no quiero quedar bien latino acá haciendo un escándalo.
No.
¡Ay, qué miedo, esto se va a caer!
No, está agradable.
Yo, está agradable, decía yo, porque es lo que sé de ucraniano.
Sí, sí.
Está agradable. Decía yo, y todos con cara de sí, obviamente, está muy agradable. Es muy íntimo, 12 asientos.
Sí, sí.
Uno, a ver, la mitad, mi familia ocupaba la mitad del pasaje. Y bueno, después me subí, iba cagado, y la maravilla fue ya estando arriba a 10.000 pies de altura.
Sí.
Cuando al estar la azafata repartiendo el café, se sacude el avión con una turbulencia del carajo que hizo que me quedara congelado en el asiento con cara de soy bueno, y abrazando a Liam, no precisamente para proteger a mi criatura de 4 meses, sino para todo lo contrario, para decir, oh, criatura indefensa, protéjame, un vato de 2 metros, todo gigantesco, y así todo cagado, pinche viajecito, ha sido en mi historia el más estresante en temas aéreos.
Sí.
Eso que
ha viajado.
Podemos dar fe de que tiene sus millas acumuladas, pero no, ese con el avión ese Tchaikovsky de 12 asientos, no, se mamaron, eso sí. Odessa es una ciudad bellísima.
Ah, qué chido.
Bueno, era. Valió la pena la cagada en el avión. Ay, se les quiere un chingo. Un abrazo, dice el Rey Nalgas. Ahora en Chihuahua. Señoras y señores, llega el Ubuntu desde Ecatepec.
¿Qué es Ubuntu?
Bueno, esta vez les escribo para contarles hablando de eso de los remedios caseros y rituales que hay en México. En el interior de México hay un ritual conocido como sapo bufo, el cual consta del uso del veneno de este sapo que se usa como sustancia alucinógena. Hacemos una pausa por aquí,
sí,
porque ni bien llegamos a Sonora, sí, ni bien pusimos un pie en Hermosillo, además de que la Guardia Civil, la Guardia Nacional nos trató de sacar lana,
sí,
digo, más allá de eso, los mismos pobladores, los zonales, la gente de Sonora lo dice, basta con lo del sapo toro, acabemos con lo del sapo toro, sobre todo los que tienen compromisos ecológicos y biológicos, porque dice, lo llevaron al borde de la extinción,
sí, claro,
estos hippies primermundistas que dijimos, voy a alucinar chupándole el lomo al sapo toro, bueno, lo extinguieron.
Exacto.
Se sigue comercializando, sigue habiendo gente inescrupulosa que lo sigue buscando, que lo sigue cazando y que lo sigue así. Este aparentemente...
Creo recordar que el guía nos dijo que tampoco era, que era bastante inventado todo.
Ah, sí, sí, sí.
Que fue una cuestión comercial, turística,
no
y
mames,
que se fue de las manos.
No mames, sí, se fue totalmente de las manos porque decía inclusive el guía en Ohio, pero a la vez en la isla del tiburón.
Un guía que en realidad estaba haciendo como una suplencia, pero que trabajaba más con respecto a eso, a la biología y al cuidado, ¿no?
Creo recordar. A medida que le vienen los recuerdos, usted aviéntenlos. No importa si tiene que ver con la historia.
No, tiene que ver porque sabía más de ese tema que del otro.
El güey está muy, muy inmiscuido en toda la preservación natural y demás. Pero justamente criticaba a aquellos que hacían el turismo específicamente para eso. O sea, venga a ponerse del culo chupando sapo toro. Aquí lo esperamos en Sonora. Decía, la verdad que lo llevaron al borde de la extinción. Y se maman. Por eso cuando se empiezan esas historias, inclusive tenían identificado el nombre del tipo inescrupuloso que había como
empezado con,
empezado con eso. Obvio que cuenta billetes con el orto, porque lógicamente hay turismo internacional primermundista que anda buscando en internet diciendo, ¿con qué me puedo poner del orto? Ya lo probé todo. Acá parece que le chupan el lomo un sapo y alucino como Homero y se me dilatan las pupilas. Y qué bien todo. Así que bueno, la cuestión es que hacemos esta aclaración porque aquí aparece el sapo bufo, que también sustancias alucinógenas. Y que la chingada. El sapo es una especie de Isilius albata. Aquí es un copy and paste de no sé qué, que sería el sapo del Río Colorado, el sapo del desierto de Sonora. Evidentemente estamos ante el mismo sapo, ¿no?
Suponemos que
bufo,
sí. Si
toro,
es el mismo,
no
este güey desmintió la historia.
Este güey desmintió. El güey de Sonora.
De Sonora, sí.
Exactamente. Dice, el principio psicoactivo del veneno del sapo bufo se debe principalmente a la presencia de sustancias 5 El veneno es liberado cuando el animal se siente amenazado y es expulsado por la presión sobre sus glándulas de la piel. Se chupa. Bueno, lo hemos visto en los Simpsons,
sí,
¿no?
Sí.
Llega el sapito, le chupa el lomo, se le dilatan las pupilas. Alucina como si estuvieras en Real de 14 comiendo hongos. Está todo raro esto. Realmente, primero Ubuntu, porque no es un remedio casero esto. A ver con qué me pongo. Yo entiendo que el universo hongos alucinógenos, sapos alucinógenos, es muy atractivo. Lucy in the Sky with Demons y toda la mamada. Pero a la vez, nada, es un asco. Más allá de que hay comunidades enteras que viven de eso,
también,
y tampoco
también
les queremos
orinar
el pozole.
Sí.
Todo chido, está bien, viven de eso, pero bueno, así las cosas. En este ritual se utiliza el veneno de sapo acompañado con un tambor. Vital el tambor, raza.
Claro.
A ver, me mama que,
que le coloque.
Claro, le metemos una ancestralidad, un tambor, nos vamos a comunicar con los dioses ancestrales como para no quedar como, nos encontramos, armamos la tienda de campaña y nos drogamos, gente, qué pedo. A ver, el que tenga algún problema que se vaya. No, le metemos todo. Los dioses ancestrales, tuk, 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 tuk. Se escuchan los tambores, hay un baile, nos pintan la cara y el pecho con algún símbolo estrambótico y ya estamos listos para drogarnos de una manera ancestral. Estará la chava que dirá, luego de todo el pedo, no, yo súper conecté con... y hace su TikTok.
Son actividades muy fresonas.
Son a huevísimo. Son caras, son caras porque fresonas. Te tienen que llevar en el avión, sí, en el claro. avión ucraniano sí, hasta sí. no sé dónde, bajarte. A ver, una ¿lo quieren más barato?
Ajá.
Porque uno se queja, ¿no?
Dice,
escúcheme, escúcheme, usted, ¿cuánto me va a cobrar por este sapo? Usted está, no sí. le gusta, bueno, vaya al manglar, case su propio sapo, chúpelo, a ver si sabe cuál es, ¿no? Porque hay gente chupando sapo.
Claro.
Yo entiendo, sin alburraza, porque no hay muchos que se están riendo. Sí. Lo veo a Manu Pineda chupando sapo, chupando sapo. Señor, estamos hablando de cosas. El Ubuntu es serio. No vengamos con esas mamadas.
Bueno, hemos visto también temazcales y temazcales.
Sí.
O sea, hoteles 5 estrellas.
Sí, con temazcal incluido.
Muy naturales, muy hippies. Muy...
Sales del temazcal y te espera un señor descorchando un champán de $5,000 dólares. Dice, ¿conectaste, cabrón? Sí, a huevo.
Tenemos todos los niveles.
En este
plano de este tipo de turismo, tenemos todos.
Sí, el del sapo, el barrio ahí en Hermosillo lo conoce al sapo, lo ubica perfectamente, se lo chupa sin ir a ningún lado. Pero insistimos que es una fantasía. El sapo no, ninguna, nada, no es alucinógeno, no nada, igual que las tortugas. A ver, amigo, si a usted no se le para la pinga, se lo voy a decir de una manera a lo mejor descarnada, a usted ya no funciona como a usted le gustaría funcionar, como un chavo de 20 caliente. El huevo de tortuga no le va a ayudar, amigo.
No. Sí.
Son fantasías. Usted se va a tomar sopa, tóquese los huevos, hágase caldo con
pero
su huevo. Pero
deje
a la tortuga tranquila.
Reproduciéndose en paz.
Los afrodisíacos. A ver.
Pruebe
con otros químicos. Pruebe con otras cosas. Dejen a las tortugas en paz. Dejen a los sapos en paz. Ellos no son responsable de que nosotros tengamos una vida tan insatisfecha que debamos querer chuparles el lomo para ver algo digno en nuestra mente o querer comer un huevo de tortuga para que la hueva funcione. Les pedimos, por favor, yo entiendo que es descarnado y a lo mejor grosero y algunos están diciendo, pero mira lo que están diciendo por la radio. Pero es que, señora, no entienden de otra forma. Nos hemos cansado de todo esto. Bueno, el Ubuntu, dice, este ritual es practicado en México y en los Estados Unidos por las comunidades indígenas. Es practicado actualmente y me despido, dice el Ubuntu de Ecatepec. Perfecto, a Ecatepec llegan otras cosas. El sapo afortunadamente no ha llegado, porque si llega el sapo a Ecatepec ya valió madre.
Claro.
Señoras y señores, llega con ustedes el sabiondo inculto desde Cuautla, Morelos.
¿Cómo estás, sabiondo?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que por cierto tiempo estuve como que ausente, pero presente, y quiero agradecer por incluir a Cuautla en el pronóstico del tiempo. Bueno, hemos sobrevivido. Seguimos resistiendo, banda. El ritual que comentó el maromero, que recordó a un remedio de mi madre que nos hacía cuando éramos niños y nos enfermamos de las anginas.
A ver.
Y más bien cuando se inflamaban, amigdalitis, era un pinche dolor bien culero.
Sí, güey.
Lo hemos hablado con el señor Lagartija en determinado momento de la historia, todos los niños nos operaron de la garganta.
Sí.
Y no sabemos qué pasó.
Ajá.
Lo hemos hablado inclusive
que luego
hace
ya
poco.
No, ¿no?
Que la
bueno,
motivación,
hay negocio, ¿no?
La motivación que te decían era, y vas a poder tomar helado, güey. Pero
claro.
Y si puedo igual. Pero vas a poder tomar helado
vas
más
a tener que
obligatoriamente.
Tomar.
Entonces sí, que la inocencia de los niños es tremenda, güey. O sea, me acongoja y me acojona. Porque te decían, y vas a poder, a ver, para consolarte de que te iban a intervenir quirúrgicamente, ni más ni menos que la garganta, te decían, pero vas a poder tomar nieve de la que te gusta. Dice, pero y podría también si no me.
En esta
obligado vas a tener que tomarla. Qué genial, el mejor de los mundos.
Claro.
Pero puta madre, por eso me indigna tanto cuando juegan con la inocencia de la gente. Bueno, entonces en determinado momento era así.
Sí.
Luego la medicina mundial dijo, nos pasamos de verga, güey, parece, con esto de facturar operando la garganta a gente que no lo necesitaba. Y bueno, sé cómo es.
Creo también que en una época fueron cesáreas, así tipo.
También, cesáreas los pendejos. Nosotros le vamos a ahorrar el parto, señora, ¿para qué va a pujar?
Ajá.
Luego se transpira, deje que la abri... Esto se lo pasamos luego, la factura, y así.
Sí.
Pero bueno, así el pedo. La cuestión es que el sabiondo inculto nació por cesárea y dice... y dice, bueno, el, para cuando tenía las amígdalas inflamadas y todo el pedo, es un dolor bien pinche culero, sí, que no puedes tragar, que sientes, nada, me voy a morir, pero culero, culero. Pero más culero era el remedio. Que esto, en los remedios caseros ocurre muchas veces, que tú hasta llegas a disimular enfermedades con tal de que mamita no llegue con el remedio casero,
claro,
¿no?
Claro.
Porque decía, me siento...
Es que de, luego con el remedio te olvidabas de la enfermedad.
No, es que estoy pensando, por ejemplo, en Estrella. Por ejemplo, decías, no, me siento medio agripado. Y se escuchaba, ¡escorpionazo! Y yo decía, no, 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 ya me siento chido.
Claro, claro.
A huevo. Bueno, la cuestión es que cola de tlacuache molida. Y dice, no, no, estoy bien, ma. O sea, bueno, el remedio de la madre del sabiondo inculto, era bien quitado de pena y bueno, y remangándose ella, procedía a calentar en un comal.
Sí.
Vamos a ver lo que calienta la señora en un comal, porque realmente nos genera dudas esto. Un abrazo para el sabiondo inculto y estaremos con su mensaje en próximas emisiones. Damas y caballeros, llega con ustedes el caballo fantasma de Berazategui.
¿Cómo está, caballo fantasma?
Hola, ¿cómo están, amigos? Llego aquí para andar a caballo, vengo. Soy un fantasma.
Claro, claro.
Un caballo fantasma a caballo.
A caballo.
Imagínese usted la situación con campanita, esto es otra que el alucinógeno al 100. Le enviamos un abrazo grande al caballo fantasma que está con campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Pedrito Pérez Pereira, que anduvo de cumpleaños. Salud, amigo. Brindamos por el Cairon, por el Dakar de Bucaramanga, por el Diegucho de Tijuas, por el Tratuani de Tenayuca, por el hijo de Doña Virginia. Brindamos por el Guachimontón, por Erika de Avenal, por Erendirá, por Mine de Tlaquepaque, por el Semaliña, por Gigi de Tarija, por el Mostrenco, por Estrella, por el Sote Besdo. Sus monitores por la EFA, por Roberto se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Artiga, dígame cómo es la Tierra.
La veo sintonizada.
Sintonizada.
Sí, sobrevolando el dial, emitiendo desde una antena. Ah, como una radio, güey.
Una radio,
sí,
es
una radio.
Que el Día Mundial de la Radio fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2012 y exactamente eligieron el día de hoy. Decisión que se basó en la importancia de la radio como medio de comunicación, educación y unión entre pueblos y culturas. La iniciativa para establecer este día partió del por entonces presidente de la Academia Española de la Radio.
Ajá.
Se celebra el 13 de febrero conmemorando la fecha de establecimiento de la Radio de las Naciones Unidas en el 1946. Así que, como lo dijimos en otras ocasiones, fue una de las primeras decisiones que tomó la ONU al ser fundada. Este día se seleccionó para reconocer el papel de la radio en la difusión de información, del entretenimiento y la educación a nivel mundial, así como la contribución a la paz y el entendimiento entre naciones. En eso último estaríamos fallando mínimamente, pero bueno, vaya uno.
Bueno, sí.
Este año, el año pasado fue, por ejemplo, Radio y Paz, y en este 2024 el lema es La Radio, un siglo informando, entreteniendo y educando. Así que ya se la saben, hoy es el Día de la Radio, el Día Mundial de la Radio, un medio que no hace falta que, digamos, amamos con locura.
Sí, sí.
Damas y caballeros, nos reencontramos el día de mañana.
Sí, güey.
Sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Klausama.
Klausama.
Feliz cumpleaños, queremos pastel, Klausama bella. Un beso grande para ella. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.